Carlos II fue el último de los Austrias españoles y el único hijo varón que sobrevivió a la amplia y malograda descendencia de Felipe IV. Muertes vinculadas sin duda a la política endogámica de la corona española, pero precisamente a Carlos II también está ligado una serie de capítulos oscuros, misteriosos. Un tema del que vamos a hablar en esta mañana, los exorcismos de Carlos II. Y lo vamos a hacer con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, sin duda, la verdad es que los monarcas españoles siempre tienen una historia misteriosa por detrás, por lo general, ¿verdad? Que es interesante de conocer.
Sí, sobre todo los monarcas de Nacho del Siglo de Oro y en concreto los Austrias, quizá más que los Borbones, ¿no? Carlos II el Hechizado fue el último de representante de la Casa de Austria en España y estamos hablando de una época, bueno, lo hemos citado muchas veces, ¿no? Con Felipe IV y el caso de las posesas de San Plácido, los vínculos con lo esotérico y lo sobrenatural de Felipe II, de su sobrino Rodolfo II de Habsburgo. En este caso con Carlos II, pues también, como en la época de su padre, Felipe IV, de esas endemoniadas de San Plácido de las que hablamos, pues parece que el demonio volvió a entrar en escena, pero era un demonio algo dicharachero y que además sabía mucho de política, lo que hace sospechar que tras ese supuesto entramado sobrenatural pues había un complot probablemente de tipo político, ¿no?
Y fíjate que estamos hablando de un personaje en concreto que era enfermizo para muchos, incluso historiadores, hasta con un claro retraso mental. Es decir, que estamos hablando de un personaje también muy particular, ¿no?
Bueno, hablamos de un rey que está considerado como, como bien dice Nacho, pues probablemente el personaje casi más enfermizo de la historia de España, al menos de esos siglos, niño que vino al mundo con muchísimos problemas. Las malas lenguas decían que era fruto de la última cópula de un decrépito Felipe IV. Felipe IV dio origen a la película El rey pasmado y a la novela, porque era un rey al que, a pesar de su religiosidad, le encantaban las faldas y se dedicaba a salir disfrazado por las noches en busca de cualquier fémina que hubiera por la corte, ¿no? Por la villa y corte. Lo cierto es que, a pesar de que tuvo una abultada descendencia, prácticamente todos sus hijos murieron, salvo varones principalmente, Nacho, salvo Carlos II, ¿no? Que fue finalmente quien debía heredar la corona. Su hermano Baltasar Carlos era quien en principio tenía que haberla heredado y era un rey, pues, o sea, un príncipe, pues mucho más inteligente, mejor formado físicamente, pero que murió a una edad temprana y entonces el destino quiso que la corona fuera ceñida por este personaje, por Carlos II, que ya te digo que vino al mundo con muchísimas enfermedades, ¿no? Dicen que no dejó de mamar hasta los 4 años, fíjate.
Y precisamente fíjate que si hacemos referencia a la madre, yo creo que fue una figura muy importante también en esta historia, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que Carlos II queda huérfano muy jovencito, creo recordar que a los 4 años, entonces pasa la regencia del reino por testamento de Felipe IV, Mariana de Austria, que era su madre, era un personaje muy religioso, de una religiosidad desbordante, que eso influyó muchísimo también en esa visión supersticiosa, religiosa, de miedo al demonio de Carlos II, que también tenían otros, que tuvo su padre Felipe IV, lo tuvo Felipe III, lo tuvo Felipe II, ¿no? Un miedo al demonio que era muy habitual en el Siglo de Oro. Y lo cierto es que Mariana de Austria fue un personaje fundamental que se rodeó de válidos que no eran muy bien vistos en la corte. En primer lugar, del jesuita Everardo Nitar y más tarde del duende de Palacio, Fernando de Valenzuela, que fueron personajes que con muchos enredos cortesanos que finalmente, debido a las presiones nobiliarias, pues fueron destituidos de sus cargos, ¿no? En aquel tiempo también don Juan José de Austria, el hermano bastardo de Carlos II, hacía muchísima presión para hacerse con el puesto de primer ministro y algún día aspirar a la mismísima corona, teniendo en cuenta esa mala salud de su hermano Carlos II, ¿no?
Teniendo en cuenta que Carlos II, desde luego, fue el último representante, ¿no?, de una estirpe que había dado a nuestro país reyes importantísimos como Carlos V, Felipe II, bueno, pues un linaje, ¿no?, desde luego importantísimo, pero que al final realmente ya fue cuando fue objeto de, bueno, pues de una manifestación de índole sobre todo sobrenatural, ¿no?, de intrigas palaciegas que yo creo que nos cuentes, Óscar, porque es de ahí, ¿no?, de donde viene precisamente después ese sobrenombre de Carlos II el hechizado, ¿no?
Bueno, es un tema apasionante, tras el cual yo creo personalmente que se hallaba un complot, y como mantiene la mayoría de historiadores, un complot político, ¿no? Mucho más que algo de índole sobrenatural, pero lo cierto es que aquella decadencia del Imperio español, ¿no? Un imperio enorme que se estaba desmoronando completamente con estos últimos Austrias, estos reyes incapaces de gobernar. Su padre Felipe IV, al igual que Carlos II, fueron reyes que no eran capaces de sostener esa responsabilidad del gobierno, ¿no? Y lo dejaron todo en manos de válidos, muchos de ellos, pues, bastante poco efectivos. Y lo cierto es que al final se empezó a decir que Carlos II estaba hechizado. Parece que ya su confesor real, cuando él era jovencito, le preguntó si él sentía la presencia del demonio. Él le dijo que no lo sabía. Pero lo cierto es que fue a la muerte de su primera, tras la muerte de su primera esposa, cuando María Luisa de Orleans, cuando él parece que empieza a mostrar los primeros síntomas de estar poseído. Pero realmente lo que tenía Carlos II era una depresión enorme, Nacho. Sin embargo, los que le rodeaban empezaron a creer que esa impotencia no pudo darle un hijo, María Luisa de Orleans, con lo cual el asunto de la impotencia del rey, que tenía pues importante influencia en lo que pasaría después, ¿no? En la herencia de la monarquía hispánica, pues hizo creer a muchos que estaba poseído, o les interesó creer que el monarca estaba poseído. Una vez que contrajo matrimonio por segunda vez, en este caso con la austríaca Mariana de Neoburgo, Nacho, pues fue cuando se empezó a hablar de la presencia del demonio con mayor fuerza y cuando se le empezaron a realizar los primeros exorcismos a Carlos II.
Que se hicieron en lo que era el Alcázar de Madrid, ¿no?
Bueno, antes de que el Alcázar sucumbiera a un devastador fuego, ¿no? Y después fuera edificado el actual Palacio Real, que conocemos todos, Nacho, pues lo cierto es que tras esos gruesos muros del Alcázar se realizaron esos exorcismos que habían sido consentidos por Fray Tomás de Rocaberti, el inquisidor general entonces, y que había contado con el apoyo del confesor real Fray Froilán Díaz. Pero lo curioso es que no contaban con el beneplácito de la Suprema, de lo que viene siendo el Consejo Inquisitorial, con lo cual digamos que hicieron los exorcismos saltándose un poco la normativa que exigía la Iglesia en ese caso, y eso les costaría después caro, Nacho. Lo cierto es que conocían el confesor, Fray Froilán Díaz, conocía a un afamado exorcista asturiano, Fray Antonio Álvarez de Argüelles, que por lo visto ya había realizado una serie de exorcismos en su convento a un grupo de monjas agustinas recoletas de la localidad, ¿no? Entonces, un caso parecido al de San Plácido. Y pues bueno, requirieron sus servicios y finalmente, supuestamente exorcizando de nuevo a esas monjas, los demonios que por lo visto tenían en el interior esas monjas, le dijeron cómo había sido endemoniado Carlos II el hechizado, ¿no? Estamos viendo que esto parece más bien una trama política, porque empezó a apuntar a personajes políticos y a una serie de ramas de la corte, ¿no? Y se dice que se le había hechizado cuando tenía 14 años, Carlos II, con un chocolate, fíjate, Nacho, en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud y los riñones, ¿no? Estamos entrando ya en algo truculento, muy truculento, ¿no? Pero todo apunta a que esos demonios, entre comillas, eran de índole política y habían sido inventados probablemente por la rama austracista, que lo que quería era, digamos, poner en mal lugar los aspirantes al trono español por la parte de la rama francesa, ¿no? Que finalmente fueron los que lo lograron.
Claro, y fíjate que estamos hablando, y lo hemos dicho al principio, ¿no?, de Carlos II, que esa unión, lógicamente, con Felipe IV, esa descendencia, también era descendiente o sea, antepasado suyo, era Rodolfo II, que también hablamos de él. O sea, es decir, que en la familia había, ¿no?, esa, digamos, también esa tradición de contar con hechiceros, con alquimistas. Yo creo que en este caso Carlos II, pues yo creo que más que por voluntad propia, quizá, pues como tú decías, ¿no?, fue gente de alrededor el que poco a poco le fue metiendo eso en la cabeza y le fue haciendo creer que estaba hechizado, ¿no? Quizá esa es la diferencia, ¿no?, entre Carlos II y otros casos que hemos hablado de antepasados suyos como Felipe IV o Rodolfo II, ¿no?
Bueno, lo cierto es que justo antes de que empezara esta trama, ¿no?, demoníaca y probablemente política, con trasfondo político, sí que Carlos II el Hechizado pues había tenido en su corte a incluso un alquimista bastante célebre, Roque García de la Torre, que le había vendido, podríamos decirlo así, Nacho, el hecho de que era capaz de conseguir un elixir vitae, una especie de panacea universal que le curara de todos sus males. Los males de Carlos II eran muchísimos, ya te digo que era un personaje muy, muy enfermizo, pero por supuesto Roque García de la Torre no consiguió elixir ninguno, probablemente no era más que un charlatán que se enriqueció en la corte, ¿no?, y en palacio. Sí que es cierto que Carlos II gozaba o tenía una botica muy rica en elementos o sustancias a las que se les atribuía un poder mágico, como en el caso de Rodolfo II, ¿no? Algunas coincidían incluso, por ejemplo, hablamos en su día de que Rodolfo II de Habsburgo tenía en Praga un supuesto cuerno de unicornio, ¿no?, que se utilizaba para contrarrestar los venenos. También se cree que, o se decía que Carlos II poseía uno, pero lo cierto es que el unicornio no deja de ser un animal mitológico, por mucho que entonces creyeran que era real, y probablemente no se tratara más que el cuerno de un rinoceronte, ¿no?, que era con lo que se utilizaba entonces y lo que se hacía pasar por un cuerno de unicornio, como ya pasó también en el reinado bastante anterior de Enrique IV de Castilla, ¿no? Entonces esa afición por lo mágico, lo sobrenatural, lo alquímico, lo esotérico, estaba presente en la corte desde hacía muchos años e influyó, claro, por supuesto, en que todos los acontecimientos acabaran derivando en esa trama, ¿no?, demoníaca.
Sin duda un episodio apasionante de nuestra historia. ¿Estuvo realmente Carlos II endemoniado? Bueno, pues es una pregunta que hemos intentado aportar un poquito más de luz sobre ello. Quizá ese complot político incluso, ¿no?, que había detrás de este hecho y que sin duda es interesante conocer, y que ya saben que siempre decimos que en las páginas de la revista Enigmas, bueno, pues historias como esta que contamos los viernes habitualmente las pueden encontrar. Y Óscar Herradón, su redactor jefe, pues como siempre, que es un placer que estés con nosotros, y ya sabes que en próximas semanas seguiremos hablando de temas tan apasionantes como este.
Bueno, el placer es mío, como siempre, Nacho, y por supuesto seguiremos la pista de esos misterios, ¿no?, históricos, intentando aportar un poquito de luz, aunque no es fácil.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Un fuerte abrazo.